Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Window and sun. Umbikanga Disagwenza Umbikanga Uyababona bekoshanje Uyababona okhawoya walilumtani usakwenza me asina
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 17 de julio. Bienvenidos a este multiverso en el que hemos arrancado con Miriam Makeba. Ella, nacida en Johannesburgo un 4 de marzo de 1932, conocida también como Mamá África. Y ella fue una cantante, bueno, y activista por los derechos humanos, un ícono de la lucha contra el racismo y el apartheid en Sudáfrica. Y vamos a saludo a mi compañero Carlos Ramírez Powell.
Muy buenos días.
Y antes de entrarle al tema de Sudáfrica, Carlos, queremos desde aquí, desde Multiverso, estamos indignados con el asesinato de Aranza Ramos. Ella era parte del colectivo Las Madres Buscadoras de Sonora, y estaba buscando a su marido desaparecido. Tienen un hijo, un niño, y la asesinaron el jueves buscando a su marido. Entonces,
es uno de los riesgos ocupacionales cuando estás buscando a tu familia. Es casi tan riesgoso como la espeleología, o sea, la cantidad de gente que ha muerto buscando a sus seres queridos es altísima. Me acuerdo de Rosa, la que durante 5 años estuvo tratando de fincarle cargos a un sicario que mató a su hija y que fue protegido por las autoridades del estado de Chihuahua. Y ella, manifestándose enfrente del Palacio de Gobierno en Hermosillo, ahí la mataron.
Maricela Escobedo.
Exacto.
Hay un documental, lo pueden ver en Netflix, que se llama Las Tres Muertes de Maricela, creo, algo así. Y bueno, pues, no solo Maricela.
No, estamos hablando de una larga fila de cruces, o sea, que de Tijuana a Tuxtla, estamos hablando de 2.500 kilómetros de cruces de gente que murió haciendo lo correcto por su familia.
El señor Nepomuceno buscando a su hijo, en fin, efectivamente es dolor, una rabia lo que sucede en este país en relación a los secuestrados, a los forzadamente llevados, ¿no? Porque ya lo hemos dicho aquí, desaparecidos, pues ni que fuera magia.
Sí, estamos llenos de Houdini y de David Copperfields, ¿verdad? No, sí, secuestrados para diferentes propósitos, desde trata de blancas, prostitución involuntaria, esclavitud, hasta tráfico de órganos. La desaparición es un eufemismo para poder permitirle a las clases medias seguir en la ignorancia de que tienen un problema grave por delante y no confrontarlo en toda su magnitud. La desaparición como término le permite a las buenas conciencias irse a la cama sin tener que acordarse de que este es un país que todavía se encuentra en una situación de emergencia permanente. No es una crisis, es una emergencia permanente que no ha sido resuelta y que no tiene visos de poder ser resuelta por ningún gobierno de ningún cuño, porque básicamente el comercio de seres humanos es uno de los comercios más con utilidades mayores y en la cual, por supuesto, están entrecruzados los intereses de políticos, de cárteles de la droga, cárteles farmacéuticos, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues va desde aquí toda nuestra solidaridad a las madres buscadoras de Sonora.
Valientísimas.
Valientísimas guerreras y a la familia de Aranza Ramos. Uh-huh. Y así como aquí, en este país hay violencia, hay pobreza, hay corrupción, hay impunidad. En Sudáfrica, Carlos, que hemos visto últimamente, bueno, hemos visto desde hace mucho, pero últimamente imágenes de saqueos, a partir de que encarcelaron al presidente.
Al expresidente.
Expresidente, muy controvertido, por cierto.
Jacob Zuma.
¿Y qué está pasando, Carlos?
Mira, demos un poquito de contexto de lo que está en el corazón de este problema. Cuando termina el apartheid en África del Sur, no termina una estructura financiera, comercial y legal del privilegio. Hay que acordarse que básicamente el sistema financiero bancario y el sistema minero con capital fundamentalmente inglés, De Beers, por ejemplo, la gran monopolista de diamantes alrededor del mundo, son fundamentalmente los que mandan en África del Sur. El Congreso Nacional Africano llega al poder después de que la población general, 85%, vota el fin del apartheid. Con el fin del apartheid comienza lo que se podría llamar una lucha económica que el Congreso Nacional Africano no ha sabido enfrentar correctamente a lo largo de las dos décadas en el poder. Jacob Zuma básicamente se dedicó a generar una estructura política clientelar muy estilo PRI en su estado natal de KwaZulu-Natal, en el noreste de África del Sur, y ignorar las señales de focos rojos que se estaban prendiendo, básicamente en el tema agropecuario, en donde se estaba dando una situación en donde se entrecruzaban problemas raciales y problemas básicamente de producción. Hubo todo un movimiento a lo largo del gobierno de Jacob Zuma de expropiar las granjas de los Boers, precisamente en KwaZulu-Natal y en Gauteng. Aquí nos tenemos que ir un poquito hacia atrás en la historia. Los primeros colonizadores de esas áreas de África del Sur, los primerititos que tuvieron presencia permanente, fueron los Boer. Holandeses que huían de una persecución religiosa en Holanda. Ellos buscaron un terreno en donde no hubiese nadie. Es uno de los pocos casos en donde tú estás confrontando no un despojo de los pueblos originarios, sino un pueblo originario que se finca en donde efectivamente no había nadie desde el punto de vista de seres humanos. Obviamente había animales, fauna, flora. No había seres humanos cultivando la tierra. Entonces, con ese antecedente, una vez que entra el final del apartheid, se empieza a dar un movimiento, sobre todo en los años de Jacob Zuma, de expropiar las granjas de los Boer a favor de la tribu de Jacob Zuma, de los Zulus. Eso ha generado un problema gravísimo de migración. Rusia les está dando cabida. Hay todo un movimiento migratorio de Boers hacia Rusia. Básicamente les dicen, vente para acá. Si te adaptas al hecho de que tenemos un invierno cruel, porque el invierno ruso no es para todos, ¿cuántos kilómetros cuadrados quieres cultivar de tierra? Entonces se está dando un fenómeno migratorio muy fuerte, porque durante los años del gobierno de Zuma hubo asesinatos y expropiaciones, entre comillas, de tierras de los Boers, que provocaron la fuga de los Boers, la fuga y la desaparición, o sea, la desaparición violenta. Entonces, bueno, con ese prólogo, Jacob Zuma, entre tanto, se estaba comportando como, para dar un equivalente, como cualquier presidente priista de los últimos 6 que tuvimos. En otras palabras, se estaba enriqueciendo, generando alianzas en lo oscurito, estaba corrompiéndose a nivel acelerado. Jacob Zuma es un hombre rico. Sin embargo, cuando es suplantado por Cyril Ramaphosa en elecciones, dentro del mismo bloque monolítico del Congreso Nacional Africano, que es el partido equivalente a nuestro PRI, en el sentido de que es un partido que llega al poder por una revolución, pero no sabe agradecer la raíz de la forma en que llega al poder en África del Sur. ¿Cómo te lo puedo simplificar? El Congreso Nacional Africano no nada más llega por el trabajo de Nelson Mandela. No llega nada más por el trabajo de su brazo derecho, Jacob Zuma. No, llega porque hay un movimiento radical de las comunidades en la base que está transversal, apoyado por comunidades religiosas, por comunidades nativas, por los mismos Boer, por la comunidad internacional que presionó para que acabara el apartheid. Hay que recordar que en los últimos años del apartheid, básicamente si tú eras un banquero o una persona en el poder en Sudáfrica, de hecho casi ni podías viajar al exterior. Eras un apestado desde el punto de vista de las visas que se te otorgaban y tu facilidad de recibir o de entregar divisas al exterior. Había una severa presión internacional para que acabara el apartheid. La llegada del Congreso Nacional Africano al poder es no gracias exclusivamente al Congreso Nacional Africano. Es un movimiento generalizado, uno, de la comunidad internacional y dos, de muchos movimientos disímbolos en la raíz desde múltiples religiones y múltiples etnias que se suman a este esfuerzo. Entonces Jacob Zuma asume, disculpa el pleonasmo, que él es el dueño del ANC, del Congreso Nacional Africano. Entonces, cuando el Poder Judicial lo requiere, él simplemente se resguarda en lo que se puede llamar un argumento legaloide que no tiene peso en la ley, no tiene peso como argumento jurídico. Él simplemente decía que la ley venía del apartheid y que, por lo tanto, no operaba en su persona. Entonces, el juzgado, encabezado por una Zulu, la jueza, ordena aprisionarlo por desacato. Así de sencillo. Durante 15 días se resiste, entre otras cosas arguyendo que a su edad de 79 años mandarlo a prisión es básicamente una sentencia de muerte por las condiciones en las prisiones. Y después de 15 días, el 9 de julio, se entrega a las autoridades.
Él se entrega.
Después de lo que se puede llamar un sitio, esto es asediado en su casa por la policía, se entrega. Y el 11 de julio, Cyril Ramaphosa, el presidente, sabiendo Cyril Ramaphosa que ya se estaba armando una insurrección coordinada por los hijos de Jacob Zuma en toda la zona Zulu, ¿sí? Cyril Ramaphosa sale al aire para anunciar que se van a extender las severas condiciones de confinamiento durante 15 días más y que nadie debe salir después de las 9 de la noche o antes de las 5 de la mañana y que todo el mundo tiene que salir con la cara cubierta y que no se autoriza ninguna congregación de más de 2 personas en la calle y que únicamente una persona de la familia puede hacer su merca. Eso justo después de que apresó a Jacob Zuma. En otras palabras, estaba ninguneando, estaba provocando a la base tribal de Jacob Zuma a que hiciera algo. Por supuesto que sí, Ramaphosa sabía que se estaba organizando una gran, no insurrección, un gran movimiento de golpe económico directo al corazón de África del Sur. Y no hizo nada. Dijo, no es mi circo. Por lo tanto, no son mis acróbatas los que van a sufrir. 11 de julio comienza el saqueo. Pero el saqueo no como lo viste en Baltimore, no como lo viste en Pensilvania, no como lo viste en Seattle o Portland, no. En Nueva York, o sea, entra la gente a la tienda, agarra lo que quiere y se va. Eso es saquear, ¿sí? Es looting. No, acá entraban, agarraban lo que querían, acto seguido, destrozaban lo que no querían y después le prendían fuego. Al mismo tiempo bloquean la carretera principal que conecta KwaZulu-Natal con la capital Johannesburgo y se dedican a detener, secuestrar o destruir todos los carros, los camiones buquetanque de petróleo o de refinados. Paran el proceso de refinación en Johannesburgo y Gauteng. En otras palabras, hacen el intento de estrangular energéticamente al país. ¿Y dónde está Cyril Ramaphosa? 11, 12, 13, 14, 15 de julio, ¿dónde está Cyril Ramaphosa? Nadie del gobierno dio la cara, más que la ministra de Salud, diciendo, pues, esto es muy lamentable, va a haber mucho COVID. La policía, cuando se presentaba, se sumaba al saqueo. Y las imágenes están en la página de Facebook, ahorita las voy a ligar a Multiverso para que la gente pueda ver esto. Finalmente aparece Jacob Zuma el viernes diciendo, ah, qué lamentable. Sospecho que todo esto no fue espontáneo, sino organizado. Así como te lo digo. O sea, jugando
al tirador. ¿Pero cómo aparece? ¿Él sigue preso?
No. Estamos hablando de Cyril Ramaphosa, el presidente actual.
Es que dijiste. Ok.
Sí. Aparece y dice, caray, todo esto tiene la apariencia de ser un movimiento organizado. Si eso lo sabíamos los que le rascábamos la superficie a la información aquí desde el miércoles, él apenas lo está sospechando. En otras palabras, Cyril Ramaphosa le puso una trampa a la tribu Zulu. Le dijo, cuando tu enemigo se equivoque, no lo interrumpas. Hay que recordar, Cyril Ramaphosa es Xhosa, es otra etnia. O sea, a él le viene muy bien que Zulu se haya tropezado solo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ahora, después de todo ese contexto, un año y medio de confinamiento severo, estilo Inglaterra o Francia o España, de inactividad total, donde el desempleo se te va de 13 a 47 y el desempleo juvenil de 30 a 70%, y cuando arrestan al gran líder de las bregas libertarias de los noventas, anuncia que se va a prolongar el confinamiento. Era un polvorín y adivina quién le puso el cerillo para que estallara. Cyril Ramaphosa. Estamos hablando de que se está cumpliendo la sentencia de Desmond Tutu, que desde hace mucho tiempo, desde el 2011, le había advertido al Congreso Nacional Africano que simple y sencillamente ya no correspondía lo que estaban haciendo a su ideario inicial, que se estaban dedicando a enriquecerse y a sectarizar la política africana en una situación en donde se vive un apartheid embozado, donde los zulus le están pegando durísimo a todo lo que no es zulu. Las comunicaciones privadas de WhatsApp que se interceptaron entre los líderes de la ANC de Jacob Zuma estaban diciendo, sí, primero sobre supermercados, ingenios azucareros, refinadoras y carrotanques de energéticos. Pero luego vamos sobre los hindús y luego sobre los blancos. Y eso está interceptado, líderes directos afiliados a Jacob Zuma. Entonces, mira, Desmond Tutu desde el 2011 decía, esto está mal, estamos empezando a caer en una estructura política peor que la apartheid, porque es una estructura de simulaciones. Y en este momento es una situación muy grave en donde Jacob Zuma simula en buen grado ser una víctima del sistema legal cuando abusó del poder, se corrompió. Y Cyril Ramaphosa simula ser el pacificador de un golpe económico que es el punch a la quijada de un boxeador que a lo largo de año y medio estuvo recibiendo una golpiza desde la raíz de la comercialización de todas las cadenas productivas del agro hacia el supermercado. Lo primeritito que dijo Cyril Ramaphosa es, ya estamos organizando, ¿sí?, la entrega de pan gratis. En otras palabras, Cyril Ramaphosa permitió la destrucción de las cadenas productivas naturales que ya estaban y de abastecimiento, y ahora tiene a 10 millones de zulus como clientes porque los zulus destruyeron la infraestructura de la cual dependían para comer. Y en este momento ya se apersona el ejército, se apersona la policía, porque nunca estuvieron durante el saqueo y la destrucción. Dicen, ahora sí, hagan fila, fórmense, porque si no, no van a comer. Una situación terrible.
Tremenda situación.
Sí, y mira, hay que entender una cosa. Yo estudio y quemo ceja. Hay mucho más. Y cuando digo mucho más, es que si le escarbas en la historia de este último año y medio, han pasado cosas terribles. Se hizo delito administrar ivermectina, cuando la ivermectina es de cuño común desde Lesoto, Botswana y todas las zonas empobrecidas, por la simple y sencilla razón de que es una zona que tiene riesgos de parasitosis, oncocercosis, etcétera, y de repente la prohíben. Es una situación en donde hay una complicidad entre OMS y Cyril Ramaphosa para generar un cuadro crítico en el sector salud. También agrégale que es un cuadro crítico cuando la única fuente de financiamiento del gobierno es ahora de Beers. Es un gobierno esclavo de los grandes mineros ingleses que han sido los dueños del país desde que le ganaron la guerra a los Boers hace ya 200 años.
Pues está como para que le sigas escarbando y nos sigas informando.
Sí, es una situación tremenda, es una situación grave. Hay que recordar, el inicio es luminoso. Nelson Mandela es, para el siglo XX, una de las grandes figuras libertarias.
Y nuestro compañero Enrique Guerrero, precisamente, le dedicó la radio Trinchera a Nelson Mandela.
Para darle más contexto.
Vamos a escuchar entonces la radio Trinchera. Saludamos a José Luis Guzmán, que está aquí con nosotros, y José Luis Vázquez, lo veo ahí nomás, el Joe, ahí está también. Nos vamos con la Radio Trinchera.
Radio Trinchera.
Radio Trinchera.
Púas y consignas.
Nostalgia
desde las barricadas.
Es un hombre y son muchos sacerdotes de sueño que le cantan a un mundo que ya se gimiendo y se espantan los niños, pues el hombre del destino, aquel que nunca vino, anda tirando bombas, anda cavando tumbas con sus fuerzas electrónicas.
Me gustaría comenzar esta radiotrinchera leyendo las palabras que escribió alguna vez un famoso preso político. Personalmente, la lección que aprendí de aquella campaña fue que, en última instancia, no teníamos más alternativa que la resistencia armada y violenta. Una y otra vez habíamos empleado todos los recursos no violentos de los que disponíamos en nuestro arsenal, sin resultado alguno, ya que todas nuestras iniciativas eran aplastadas con mano de hierro. Un luchador por la libertad aprende, por el camino más duro, que es el opresor, el que define la naturaleza de la lucha. Con frecuencia, al oprimido no le queda más recurso que emplear métodos que reflejan los empleados por su contrincante. A partir de un determinado momento, solo es posible combatir el fuego con el fuego. A partir de un determinado momento, solo es posible combatir el fuego con el fuego. Las palabras que he leído, Rebelde Radio Escucha, fueron escritas por Nelson Mandela, un hombre que luchó por la libertad y por la vía armada. Una lucha que le costaría 28 años de prisión política. A diferencia de la imagen que la democracia burguesa y sus yus publicistas nos han vendido, Nelson Mandela fue un hombre férreo que luchó por todas las vías y desde todas las trincheras, incluyendo la lucha armada y clandestina.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardé, comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon.
Hay que decirlo. Muchos presos políticos se rinden tras las rejas y muchos presos comunes se convierten en verdaderos luchadores sociales tras las rejas. Yo conocí presos por motivos políticos que tras las rejas tenían tal miedo que eran incapaces incluso de firmar una denuncia contra los malos tratos vividos en el penal. En fin, Nelson Mandela fue de aquellos presos políticos que no se rinden tras los barrotes y por ello pudo acceder a ciertas lecciones propias del presidio político. Por ejemplo, Nelson Mandela aprendió que la prisión busca arrebatarnos la identidad, la humanidad. Contra ello se debe luchar día a día, básicamente por seguir siendo humano y seguir siendo rebelde. Esa lucha a veces implica grandes batallas, pero muchas veces se trata de minúsculas anécdotas, casi desconocidas, anécdotas que lo dicen todo. Mandela aprendió que en la cárcel uno se vuelve más duro y autosuficiente. Aprendió también algo que se repite una y otra vez por desgracia, es decir, que el camino de la represión no puede entenderse sin la traición. Y por lo general los traidores traicionan rápido, antes incluso de que empiece la tortura. Mandela también aprendió que de las pocas cosas buenas que pueden decirse de la cárcel, se encuentra que el aislamiento, pues, incita de alguna manera al estudio y la lectura. Como buen preso político que no claudicó, Mandela defendió legalmente a decenas y decenas de presos comunes. Enfrentarse a la injusticia en las peores condiciones nos permite seguir siendo humanos, seguir siendo rebeldes. Huelgas de hambre, incomunicación, pésima comida, censura en libros y todo lo que la prisión nos obsequia, pero nada, nada doblegó a Nelson Mandela. No me importa mucho el hombre del Premio Nobel de la Paz, el hombre presidente. Me quedo con el Nelson Mandela que luchó por la libertad, el Mandela clandestino, el Mandela guerrillero, el preso político que no claudicó.
Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer
toutes mes habitudes. La liberté, toi qui m'as fait aimer, même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures.
No podemos despedirnos sin recordar el fallecimiento del compañero Mario Cartagena, el Guaymas, guerrillero noble, alegre y ejemplar. Descansa en rebeldía, compañero, que la lucha sigue y sigue. ¡Cambio y fuera!
Radio Trinchera. Para Multiverso, Enrique Guerrero Aviña.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate. Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
Y es que la vida es así, se nos manda a correr, y no hay quien la pueda coger. A veces un poco dura, difícil de entender, pero ante los tropiezos nos tenemos que crecer. Busca el poder de conocerte y no ser otro ser que solo al espejo se puede ver. Lleva la frente en alto y no la dejes caer, que somos el ejemplo de los que están por nacer.
Sí, seguimos aquí en Multiverso, y esto que estamos escuchando es Silvito el Libre, el hijo de Silvio Rodríguez, que es, pues, otro estilo de música, otro punto de vista, otra mirada de este país, del que vamos a platicar, de esta situación que está pasando en Cuba. Queremos platicar ahorita con nuestro compañero Nacho Román, que está en el teléfono, pero antes de eso saludamos con muchísimo gusto a Rosa Yáñez, quien nos da mucho gusto que nos esté escuchando. Ella dice que en relación a lo que dijo Carlos, aunque no habitara nadie en el territorio que describió, refiriéndose a Sudáfrica, podría ser zona de aprovisionamiento de grupos nómadas o seminómadas. Es lo que pasó aquí con los grupos chichimecas. No cultivaban, no habitaban, pero tenían zonas de aprovisionamiento. Los holandeses no llegaron a un territorio vacío.
Efectivamente, pero la diferencia es de que en ese impulso colonizador de 1600 a 1650, ¿a quién explotaron ellos con su trabajo? A sí mismos. Ellos fueron los que empezaron a adaptarse a ese clima. No tenían una relación clientelar, como por ejemplo en la conquista mexicana de la colonia 1521 a 1800, en donde básicamente generaron una relación de amo a siervo con la población nativa. Los boers se explotaron a sí mismos y después fueron integrando mano de obra, efectivamente, Zulu. Ellos son lo que se llama el Transvaal, es lo que ahora es Gauteng y KwaZulu Natal. Efectivamente, tiene buena parte de razón Rosa, pero hay que entender que en el impulso colonial de los años 1600, el no llegar masacrando, estilo ingleses en Estados Unidos o españoles en la Nueva España, bueno, pues ya vamos de gane, ¿no?
Nacho, ahora sí te saludamos y ahí tienes el micrófono abierto, Nacho.
Muchísimas gracias, Margarita. Pues sí, mira, la semana pasada estábamos muy metidos con la cuestión internacional, sobre todo de Haití. Y pues bueno, la verdad es que no esperábamos que se desencadenara una situación también en el Caribe extraordinariamente compleja como es la del caso de Cuba. Ha habido muchísima, digamos, información fake news ahí con respecto a lo que ocurre, pero también es cierto que la situación es extremadamente delicada en Cuba. Es la peor, tal vez, desde la lógica de la crisis del 2008 y antes, desde la caída del muro en 1989, con el derrumbe de la Unión Soviética. Ahora, ¿qué ocurre con el caso de Cuba? Finalmente, existe el caldo de cultivo para que haya un enojo social importante? Evidentemente que sí. Es decir, las carencias que está teniendo el país en términos de recursos básicos es fundamental. Una de las cuestiones, por ejemplo, más extremas, es el hecho de que esté teniendo problemas para la vacunación de COVID, no por el hecho de no contar con la vacuna. Pues tenemos todo esto de la historia de la famosa soberana, pero al mismo tiempo no está teniendo simplemente jeringas para poder aplicar la vacuna que sí creó. Es decir, el absurdo de tener lo complejo y no tener lo simple. Este es uno de los puntos clave que está viviendo Cuba. Estamos teniendo un país con muchísimas carencias y simultáneamente con un nivel académico mucho más alto que el promedio de América Latina, con una población disciplinada y con una enorme cercanía con los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Una posibilidad extraordinaria de hacer grandes negocios desde los Estados Unidos, de nuevo aprovechando estas características de Cuba. Y las situaciones de crisis económica evidentemente son un caldo también de cultivo maravilloso para poder azuzar también las inconformidades existentes. El gobierno de Díaz-Canel evidentemente no tiene la misma fuerza que pudo haber tenido el de Fidel y luego Raúl Castro, y al mismo tiempo no necesariamente tiene el mismo control sobre el ejército. Dicho en otras palabras, el llamado que se ha hecho también desde los Estados Unidos a llevar hasta los militares jóvenes a que se rebelen contra los militares viejos, ahora sí que los militares post-revolución cubana frente a los militares pre-revolución cubana, pues también nos está dando, digamos, una muestra de lo que ocurre. ¿Qué es lo que puede hacer Cuba al respecto? Pues es muy difícil terminar de definirlo en este momento. Pero en todo caso, frente al alza de expectativas de izquierda, fundamentalmente en Sudamérica, es evidente que los Estados Unidos no se quedarán callados.
Nacho, es una situación complejísima, ¿no? Y que divide opiniones, como dices tú, hasta dentro de la, pues lo que podríamos todavía llamar izquierda, ¿no? Para empezar, el legítimo derecho a protestar, ¿no? Sin represión, es algo que pues defendemos aquí en Multiverso, ¿no? Pero por otro lado, todas las, digamos, cuestiones, movimientos políticos o posturas políticas o grupos políticos que se han montado sobre este movimiento, ¿no? Desde sus propias trincheras, ¿no? Veíamos, por ejemplo, a los panistas defender a las protestas en Cuba, ¿no? Ya he leído yo algunos articulistas o algunos expertos en cuestiones de bots y eso, piensan que el movimiento SOS Cuba, o no piensan, analizan, dan datos de que inició desde Estados Unidos, ¿no?
Desde Miami.
Desde Miami. Entonces, ahí se me
es nada difícil que así sea. La cuestión, ¿existe un caldo de cultivo interno para ello?
Ajá.
Sí. Entonces, eso facilita que prenda. Efectivamente, no podemos explicarnos lo que hay en Cuba sin la intervención norteamericana y sin la intervención de grandes empresas que pretenden aprovechar las ventajas que le ofrece la isla. Pero al mismo tiempo, es extraordinariamente complicado para el propio gobierno cubano el poder estar garantizando el conjunto de satisfactores fundamentales para que la población se sienta satisfecha en una situación tanto de bloqueo como de crisis pandémica como la que está teniendo ahorita, y por qué no decirlo también, de burocracia y de privilegios que también se ha ido generando con esta especie de aparchic gubernamental cubano. Entonces es una mezcla de todo. Y eso es lo que genera una enorme complejidad, a mi parecer. Perdona, te interrumpí, Margarita.
No, no, precisamente. Eso es lo que quería conversar contigo, pues, ¿no? Es complejísimo y ¿cómo te diré? Mi compañero cubano, por ejemplo, en el doctorado, ¿no? A quien estuvo aquí con nosotros,
Profundamente anticastrista.
Sí, y él incluso, pues me llamaba, yo me he abstenido mucho de opinar porque él, pues yo digo, bueno, quienes viven en Cuba, quienes nacieron en Cuba y quienes, pues tendrán muchos más elementos para el análisis que nosotros. Y él dice que nosotros idealizamos la Revolución Cubana. Quienes no estamos ahí, vivimos el día con día, pues tenemos esta idea utópica que es real, la tenemos, ¿no? Tenemos a Cuba, la hemos protegido, la hemos defendido, ¿no? Hemos ido a manifestarnos, ¿no? Nos hemos manifestado en contra del bloqueo. Él dice, bueno, no le podemos echar toda la culpa al bloqueo. Yo me pregunto, Nacho, ¿qué significa en este momento el bloqueo? O sea, explícanos por qué no hay jeringas en Cuba.
Todos los sectores económicos, fundamentalmente, salvo las commodities, son cadenas de producción integradas internacionalmente. En otras palabras, hablar de jeringas es hablar de la industria del plástico, es hablar de la industria del metal, es hablar también de nuevas tecnologías, es hablar de una profunda integración con las farmacéuticas, es hablar en términos generales, por lo tanto, de la lógica de la denominada globalización. Si estamos generando una estrategia económica que lo que hace es sacar a una sociedad de las posibilidades de intercambio de la globalización, porque no acepta los términos de control corporativo que ella misma impone, pues entonces pues viene el castigo. Es decir, no se puede esperar que una determinada sociedad tome decisiones que vayan a contracorriente del pensamiento predominante e imaginar que eso no tendrá consecuencias. Y eso es la enorme complejidad de lo que está viviendo Cuba. Y eso no significa, insisto, que no tengan también elementos criticables que hay que subrayar.
Efectivamente. Yo, por ejemplo, sigo preguntándome desde mi, digamos, del... los que no sabemos nada. Por ejemplo, ¿no? Yo diría, a ver, bueno, ¿por qué Rusia no le da, así, tal ingenuo, ¿por qué Rusia no provee a Cuba de jeringas? Por decirte, ¿qué pasa con Rusia? ¿Ya no está apoyando Rusia a Cuba? ¿No? ¿Qué es lo que...? Son cosas que he leído en las redes, preguntas que he leído en las redes, ¿no? Incluso llegué a leer un comentario que decía, ¿por qué los rusos no le están dando vacunas a Cuba, ¿no? Entonces, por eso no tienen vacunas, por decir, o sea, hay tal, ¿no? Esa idea de que entonces Rusia tendría que estar apoyando a Cuba. A ver, Carlos, tiene...
Muy rápidamente, mira, Rusia no es la Unión Soviética. Los viejos liderazgos de Brezhnev, de Khrushchev, de Stalin, etcétera, por supuesto que desaparecieron después de Gorbachov. Entra Yeltsin con acuerdos bajo la mesa con Bill Clinton, el primero del cual, al llegar al poder después del golpe de Estado en contra de Gorbachov, fue cortar el suministro de petróleo a Cuba, mandándolos a lo que se llama el periodo especial, que dura del 89 hasta la fecha. En otras palabras, los mandó a la miseria energética instantánea. Boris Yeltsin. Rusia no es la Unión Soviética y Vladimir Putin no es Vladimir Lenin.
Nacho. Sí, ahí hay una diferencia gigantesca. Y lo que plantearía simplemente es recuperar el papel de América Latina. Es decir, más allá de pensar en Rusia, no en la Unión Soviética, estoy totalmente de acuerdo con Carlos, habría que pensar en qué posibilidades de integración existirían, sobre todo ante la eventualidad de cambios políticos muy significativos en otros países de América Latina. Es decir, estamos hablando de Brasil, pero también podemos hablar de las elecciones que pueda haber en Chile, en Colombia. Es decir, la mayor parte de los países grandes y medianos de América Latina pueden tener un cambio político que sea muy favorable a Cuba. Creo que lo que está ocurriendo ahorita es que antes de que eso pase, los Estados Unidos y las lógicas de negocio están azuzando una contratendencia al interior de la región.
Claro, con el liderazgo de Victoria Freeland en la Organización de Estados Americanos, que se ha convertido en la organización de estados golpistas hacia el interior del continente americano, objeto Almagro contra Evo, Almagro contra el sentido común de la soberanía de cada una de las naciones del continente, metiendo sus narices. Exactamente. El grupo de Lima.
Claro, y bueno, afortunadamente en eso, en el caso de México sí hubo cambio. Ahora pues bueno, esperar, ya eso es el caso de Sudáfrica, el caso de Haití, el caso de Cuba, el mismo caso de Egipto, es decir, estamos teniendo cambios muy fuertes, seguimos sin tener una decisión final en el caso de Perú, y lo que veíamos también la vez pasada, en los casos fundamentalmente de Chile y de posibilidades de cambio en Colombia, pues generan pues una situación donde la segunda parte del sexenio de López Obrador en México estará, digamos, bajo el contexto de todo este movimiento internacional que seguramente nos afectará también mucho a nosotros los mexicanos.
Nacho, pues muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, por tener esta comunicación, desde donde estás en este momento.
No, se le está pasando lo que se llama cachetona. Yo creo que está igual que, junto con Olso Starring, que abandonó la cripta y ya se fue a vivir a la playa un rato.
Oye, yo nomás sí quisiera decir algo. Rusia no es la Unión Soviética, Putin no es Lenin, pero Estados Unidos sigue jugando el mismo papel.
Sí, pero la disputa Rusia-Estados Unidos, que sigue siendo enorme, es más, yo diría, más que Rusia-Estados Unidos, yo diría Rusia-China versus Estados Unidos.
Exacto.
Es esencialmente una disputa por el poder económico y de los recursos de las sociedades, no en términos de la antigua disputa socialismo-capitalismo.
Exacto.
Es otro plano de debate el que hay ahorita entre esas potencias.
Muy bien. Nacho, pues te esperamos por acá pronto. Hay que decir que este será nuestro último programa en vivo antes de...
Nos vamos de vacaciones.
De las vacaciones universitarias. Y en 3 semanas ya nos veremos aquí otra vez en cabina. Bronceadito. Esperamos.
Muchas gracias.
Adiós, Nacho. Un abrazo. Bueno, nosotros seguimos aquí otro ratito en Multiverso. Carlos, el mundo está cambiando, está teniendo así unos estirones, unas sacudidas.
Sí, mira, hay, por ejemplo, en este momento no podemos hablar mucho de política nacional.
No, no podemos.
Estamos en una especie de veda.
Exacto.
Es un corro sanitario en torno a X circunstancia que tiene que ver con una modificación de la ley, que tiene que ver con un referéndum, y nosotros no podemos hablar nada de eso, pero podemos hablar de otro tema controversial.
Bueno, existen, hay radioescuchas que apoyan a Rosa en relación a que el comentario, que si, el sigue siendo una justificación de la colonización. Tu comentario respecto a
probablemente, mira, pero también hay que echarle después la culpa a los ingleses, que en 1800 le declaran la guerra a los Boers y los reprimen brutalmente. La guerra del Boer fue una guerra sangrientísima. La guerra Zulu de los británicos contra los Zulus fue una guerra sangrientísima. ¿Y qué decían los británicos respecto a los Boer y a los Zulus, que consideraban lo mismo? Seres colonizables y masacrables. O sea, el Imperio Británico barrió parejo con Zulu, Xhosa y con Boer, o sea, los mandó al fondo. La guerra Boer fue una guerra muy cruenta. ¿Y quién se estableció finalmente en Sudáfrica? ¿Quién es la élite en el poder? No los Boer, los británicos. ¿Y con quién está asociándose en lo oscurito el Congreso Nacional Africano? Con los ingleses.
Pues precisamente, como lo hemos dicho muchas veces, Multiverso genera debate. Así es que nos gustaría muchísimo un sí. día invitar a la doctora Yáñez, que ya ha estado muchas veces en territorios, ¿verdad?
A mí me gustaría añadir que juzgar con el rasero de la visión moderna, de la visión contemporánea, los movimientos de colonización del siglo XIV-XV, es injusto para los habitantes de esos siglos. Esto es, los Boers no eran unos psicópatas buscando asesinar gente, como tampoco los británicos, soldados de a pie, rasos, siguiendo las instrucciones de los grandes compañías de las Indias Orientales británicas, eran precisamente psicópatas buscando...
Bueno, no todos.
O sea, medir. Bueno, y mira, todo el mundo habla bien, por eso es que hay que entender los contextos históricos. Todo el mundo se acuerda gratamente de Julio César, su impulso republicano de abrir el Senado a más plebeyos, y que fue asesinado por ello, por Bruto. Y nadie se acuerda de que Julio César, una de sus grandes glorias es la subyugación de los galos, en una invasión terrible, o ¿te acuerdas cómo dejó salada la tierra y hizo esclavos a todos los cartagineses? Y sin embargo, mira, cuando hablamos de la historia occidental, la gente dice, no, Julio César, un gran hombre, un gran militar. O sea, Napoleón todavía tiene su tumba y su gente que lo adoran en Francia, y la tumba de Napoleón es maravillosa y todo el mundo se acuerda de chidísimo turismo militar que hizo por Egipto. Soldados, contemplen estas pirámides que le regresan la mirada 3,000 años de historia.
Pues sí, pero como dicen los radioescuchas, ni los ingleses, ni los holandeses, ni los franceses, ni los españoles tenían ningún derecho a llegar a colonizar y a ocupar territorios.
Exacto, es la historia de la humanidad.
Pues sí.
Es la historia de los movimientos migratorios, es la historia de la presión migratoria por insustentabilidad de los terruños originales. Cacha, Inglaterra es un, ¿qué? Es como Sinaloa y un pedacito de Nayarit, ¿no? De tamaño.
Y fíjate cuántos territorios colonizó.
No.
Bélgica. La Bélgica.
Bélgica que a lo mejor la podemos acomodar dentro de Santa Tere y San Andrés, un poquito. Exacto. Ahí salido. Y sin embargo, conquistó el Congo y el oscuro corazón de África lo esclavizó, y genocidio a cargo directo de la cuenta de Leopoldo I de Bélgica, considerado héroe en Bélgica.
Exacto. Pues agradecemos muchísimo a Rosa Yáñez que haya generado,
por supuesto,
este debate, y nos gustaría en algún momento tenerlo con ella aquí en cabina, que siempre nos aporta muchísima información y todas sus investigaciones. Bueno, nosotros nos vamos, Carlos, nos vamos un día como hoy, hace muchos años, en el 63, si mal no recuerdo, murió John Coltrane.
Un gran saxofonista, compañero de Miles Davis. Voy a decir una tontería.
Dila.
Nunca he escuchado un disco completo de John Coltrane. Siempre lo he escuchado como acompañante de Miles o en sus intervenciones como... O sea, no me gustaba su agrupación, pero eso es nada más una demostración de que en jazz soy un ignorante.
No, no eres ningún ignorante.
Pero ¿ya? Por supuesto que sí. Si no me gusta John Coltrane, que soy un ignorante, lo admito.
Pues, nos vamos, para que ya están aquí los territorios, para poder aquí hacer todo lo debido, para que puedan ellos entrar. Nos vamos con este saxofonista que efectivamente acompañó a Miles Davis. Uh-huh.